Vamos directamente a la charla de esta noche, que también tiene mucho que ver con los ovnis, con el esoterismo, con el Triángulo de las Bermudas, con el psicoanálisis.
No, etcétera. ¿Cómo va a meter
el psicoanálisis? No,
el control mágico de la lluvia, el sol y los vientos. Atención, amigos, especialmente en Mar del Plata, donde el clima no es siempre el que uno desea.
Sobre todo la segunda quincena.
Mejor dicho,
¿no?
Es siempre el que uno no desea. En ciertas civilizaciones, como en la India, una de las principales tareas que debía cumplir el mago o el poderoso en bien de su pueblo era controlar el tiempo y asegurar buenos climas. Veamos qué sucedía en algunos lugares, qué hacían para lograr lluvias, soles, vientos, cuestiones burocráticas, etc. En la India, algunos brahmanes se sometían a ciertas reglas para atraer las lluvias. En principio debían aprender un himno del Samaveda llamado Canto de Sakvari, que versaba acerca del arma más poderosa de Indra, a saber, el rayo. El estudiante que quería dominar el rayo y la tormenta debía aislarse y dejar su aldea para dirigirse a la selva. Muy bien, allí en la selva, durante un tiempo que variaba entre los 7 y 12 años, debía observar las siguientes normas: llevar ropa limpia, comer alimentos negros.
Epa.
No hay muchos alimentos negros, ¿no? Tortitas.
Sí, la tortita
tortitas
negra.
De panadería,
claro.
Chocolate,
sí.
Alquitrán.
Sí, es cierto.
Silva negra.
El asado medio quemado.
Asado quemado.
Arrebatado, ¿no?
¿No? Bueno, si llovía no debía refugiarse bajo un techo, nunca debía cruzar una corriente de agua sin tocarla. Le estaba prohibido navegar y necesitaba cantar aquel himno, el de Samaveda, todos los días. Al que seguía aquellos preceptos, bueno, se le daba el siguiente don. Solo necesitaba desear la lluvia para recibirla. Vos deseabas, ay, ojalá que llueva, ¡pum!, llovía. Los hombres de... esto es lo que pasaba en la India. En otro lugar, en Abisinia, que hoy se llama Etiopía, en Egyu, que es un distrito de Abisinia, acostumbraban a pelearse en forma sangrienta unos con otros, aldea contra aldea, durante una semana. Esto lo hacían cuando había sequía. Procuraban gestar un derramamiento de sangre y se dice que esa sangre derramada hacía que aparecieran las lluvias. En cierta ocasión apareció un emperador llamado Menelik que prohibió esa bárbara costumbre, pero tuvo muy mala suerte porque al año siguiente la lluvia fue escasani,
sí.
Hubo sequía y protesta popular.
Claro.
Y fue tan grande esta protesta que el emperador tuvo que ceder y permitir nuevamente las luchas sangrientas, aunque solo 2 días por año. Entonces esos 2 días se mataban... regaban con su sangre el terreno, ¿y qué pasaba? Naturalmente, como lo sabe cualquier meteorólogo, cuando uno riega con sangre los terrenos de Abisinia, llueve. De todos modos, sangrar para producir lluvias era un procedimiento común en muchas civilizaciones. Los profetas de Baal se cortaban con cuchillos conforme al mismo principio. Sangrar, llueve. Entre los griegos había un rey de Elis, Salmoneo, que imitaba el ruido del trueno arrastrando tachos de bronce. Agarraba unos tachos, los arrastraba y decía que ese era el trueno. Al mismo tiempo arrojaba tizones encendidos, como imitando los relámpagos. Su deseo era imitar el carro tonante de Zeus, rodando por la bóveda celeste, pero Salmoneo estaba un poco loco, tan loco que por ahí empezó a decir que él mismo era Zeus, y se hacía ofrendar los mismos sacrificios que el príncipe del Olimpo. De todos modos, por más que el tipo arrastraba tachos, no llovía.
No
le llovía ni a cañonazo. Entre los habitantes de Tesalia y Macedonia, cuando la sequía se prolongaba demasiado, se acostumbraba, y esto me gusta más, a desnudar una muchacha.
Epa.
Y después vestirla de pies a cabeza con hojas, hierbas y flores, mismo ortigas y cinacina. Disfrazada así, la llamaban la Dodola, porque estaba desnuda.
Claro.
Y le hacían recorrer el lugar frente a otro grupo de muchachas, que también estaban ahí en...
Otras Dodolas.
Otras Dodolas. que agitaban
andaban todas.
Todo. Claro, sí, se sí. detenían en cada puerta, bailaban y los dueños de la casa debían responder arrojándoles agua. ¿Cómo le van a arrojar agua si hay sequía? Encima la gastamos en giladas. En las afueras de Roma, cerca de un templo de Marte, se conservaba una piedra conocida como lapis manalis. Lápiz es piedra, después de todo. Y en época de sequía se la llevaba a Roma y se la mojaba. ¿Eh? Se suponía que así se produciría la lluvia inmediatamente. Esto lo cuenta Robert Graves con muchísima minuciosidad y con mucha gracia. Y decía que siempre daba resultado, salvo cuando por algún procedimiento equivocado
claro,
no daba resultado.
No daba resultado.
O sea, siempre llovía, salvo cuando no llovía. Los chinos estaban convencidos de que si los cadáveres humanos no se enterraban, las almas de sus antepasados sentían la molestia de la lluvia lo mismo que una persona viva.
Ajá.
Mire usted, yo creo que tienen razón.
Claro.
Por ese motivo, en épocas de lluvia, las autoridades disponían que enterraran bien enterrados a todos para que... ¿Por qué? No, al revés, disponían desenterrar.
No.
Para que sientan la molestia de la lluvia.
Para que sintieran la lluvia y entonces las almas de los de esos mismos muertos conjuraran el flagelo y detuvieran los aguaceros.
Era así, esto era al revés, claro.
Esto es para sequía, sequía. Entonces dice, bueno, vamos a sacar los muertos afuera para que les moleste la lluvia
y
con el poder innegable que tienen... No,
me parece
cuando,
que
cuando hay inundación,
aguacero. Inundación.
No había sequía.
Acá llovía todo el día.
Llovía todo el día. Entonces, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué no se ponen de acuerdo?
Se me está pudriendo el arrozal.
Bueno, mire, yo voy a disponer que desenterremos 4 o 5 muertos.
Ajá, ¿por qué?
Porque cuando los muertos, usted lo desentierra, sienten la lluvia y dicen, ojalá pare, y los muertos tienen.
Y le dan bolilla.
Por eso son muertos. Nosotros, lamentablemente, estamos vivos y tenemos que aguantar el clima que hubiere.
Claro.
Si usted estuviera muerto, otro gallo cantaría.
Claro.
¿Cómo pasa así?
Bueno. Qué espectáculo horrible. Los huesos, los muertos.
Una, porque yo prefiero que llueva. Yo se lo dije al chino de abajo de mi casa, que es un supermercado.
Sí, hemos ido.
Le dije, ¿usted qué habla? Me dijo, porque me reclamó 2 pesos que yo no le había pagado. Le dije, ¿usted qué me puede reclamar 2 pesos si en su país, cuando llueve mucho, desentierran a los muertos para que pare el aguacero?
Oh, como se puso el chino.
Y el chino dijo, ¿qué tiene que ver?
No,
una cosa
no,
para
se
otra.
Quedó callado.
¿Ah, sí?
Quedó callado porque comprendió que yo tenía razón.
Quedó blanco.
Blanco.
Como un grano de arroz.
Y me miró y me dijo... Tienes razón.
Claro. Ya te va a empezar sobre el techo, vas a ver cómo vas a...
Muy bien. Cuando la lluvia era deseada, los chinos hacían un enorme dragón de madera y papel y lo llevaban en procesión a Luján. Pero si no llovía, el dragón era insultado y hecho pedazo. Claro, tenía la culpa.
Claro,
el dragón,
claro.
Tenía la
culpa. Pobre lo que iban adentro.
Claro.
¿No?
Otras veces amenazaban y le pegaban a la figura de los dioses, e incluso bajaban de categoría dioses. ¿Qué le pedía a un dios? Que lloviera. No llovía y...
Lo hacía santo.
Y lo bajaba a santo, a beato...
Claro.
O a santurrón, no más.
Hay uno que terminó terminó de monaguillo, sí. Uno dice.
Pero si accedía al pedido, entonces lo promovían al dios, lo ascendían a una categoría superior por un decreto imperial.
Claro.
Porque el emperador tenía poder sobre los dioses.
Claro.
En abril de 1888, los mandarines de Cantón rogaron al dios Lungwong que detuviera una lluvia interminable. Pero como el dios Lungwong desoyó los pedidos, encarcelaron su imagen durante 5 días. Esto tuvo un efecto favorable. La lluvia cesó y el dios recuperó su libertad. Esa es la justicia.
Claro.
Ahí funciona la justicia. Los siameses también castigaban a sus dioses. Cuando necesitaban lluvias, exponían a sus ídolos al sol abrasador y cuando deseaban tiempo seco, quitaban los techos de los templos y dejaban que los ídolos se mojaran. Pensaban que los inconvenientes que sufrían los dioses los harían atender los reclamos de sus adoradores. Esto que parece gracioso y lejano sucedía muy poco tiempo atrás en Europa. En Palermo, a fines del siglo XIX, arrojaron una imagen de San José en un jardín para que viera por sí mismo el estado de cosas y juraron dejarlo al sol hasta que lloviera. Otras imágenes de santos fueron puestas cara a la pared, como si fueran niños en penitencia. Otros fueron expulsados de sus parroquias y groseramente insultados.
Qué cosa, qué bestias.
En Caltasinetta le arrancaron las alas doradas a la espalda de San Miguel y las reemplazaron por otras de cartón. Le quitaron el manto de púrpura y le pusieron un calzoncillo. Y más tarde lo juzgaron por falta de respuestas y ahorcaron la imagen.
Es mucho.
La iconoclastia. En cuanto a la necesidad del sol, el rey egipcio, como su representante, si representante del sol, caminaba siempre alrededor de los muros del templo, y esto era para asegurarse de que el sol cumpliera su marcha alrededor del cielo, sin que lo interrumpiera ponerle un eclipse u otro inconveniente. Los griegos, a su turno, creían que el sol transitaba en su carro por el cielo, como es lógico pensar. Por eso en Rodas, allí donde estaba el Coloso, le entregaban anualmente al sol un carro y cuatro caballos que hundían en el mar para que el sol los usara. Pensaban, como podemos imaginar, que allí era donde el sol descansaba al atardecer.
Claro, se escondía por ahí.
Claro, se escondía por ahí donde va a estar el sol, ¿no es cierto? También los espartanos y los persas le sacrificaban caballos. Digamos, para terminar, algunas palabras acerca del control del viento que tanto azota la ciudad de Mar del Plata. En la antigüedad clásica había una familia en Corinto que tenía fama de detener los vientos huracanados. No sabemos cómo, pero eran de mucha fama entre la población. Cuando había huracán lo iban a ver, le daban unos mangos y la familia te detenía el huracán. Aún en la época cristiana, bajo el reinado de Constantino, un tal Sopater, lindo nombre, Sopater, fue condenado a muerte, acusado de atar los vientos con procedimientos mágicos. De modo que los barcos que llevaban cereales a Egipto y Siria quedaban detenidos en el puerto, no había viento y le echaron la culpa a Sopater.
Y fue Sopater, claro.
Sopater dice, date preso que no hay viento. ¿Y yo qué tengo que ver? Sí, sos vos que lo atás. No, sos vos que lo atás, Sopater. No, muerto sos, Sopater. Adiós. Los hechiceros de Finlandia solían vender viento a los marinos.
Ah, buen negocio eso.
Cuando se detenían en los puertos, los hechiceros hacían tres nudos en un pañuelo, que luego le entregaban al comprador de viento. Deshaciendo el primer nudo, el dueño del pañuelo podía provocar una brisa. Deshaciendo el segundo, vientito fuerte. Pero si deshacías el tercero, un viento huracanado podía destruir las propias naves. Está bien, ¿eh?
Está muy bien. Hay alguien acá en Mar del Plata que está...
Mejor que el aire acondicionado del hotel, le digo.
Mucho mejor. Digamos, para terminar, cuenta Herodoto que en Trípoli, una vez que soplaba el viento del Sahara y se secaron los pozos de agua, el pueblo se reunió en consejo y marchó unido a hacer la guerra contra el viento del sur. Pero cuando entraron en el desierto, el Simón los envolvió y los sepultó a todos sin excepción. Es decir, el viento les ganó la guerra. Extraordinario. ¿A quién podemos dedicar esto? Bueno, a los que insisten en declarar guerra al viento del sur. Aunque se sepa que el viento del sur nos va a dejar pata para arriba. Me gusta ese coraje de las empresas difíciles. Hemos buscado discos de aquí en Mar del Plata acerca de personas que luchan contra el viento, de gente... Gracias.
Una persona chiquitita le contestó recién, ¿eh? ¿Qué vocecita?
Ese es el hermano.
Y hemos encontrado una canción que se llama Sol y Lluvia, que canta Mundo Rivero,
Bueno, muy bien.
Tiene todo que ver con esto. Y antes de terminar la charla, quiero decir que yo creo en que es posible influir, ¿no es cierto?, con la mente, con el poder de la mente.
La mente, ¿cómo va?
Es muy poderosa. Sí. Y uno hace fuerza con la mente, así como aquellos extraterrestres que conocimos,
sí,
¿recuerdas?
Bueno, pero era extraterrestre, pero un simple
bueno, pero
mortal.
Nosotros
no
también tenemos que aprender a usar la mente. Yo escuché en un programa, no me acuerdo de quién era.
Tipo Mancera.
No me acuerdo. Y un señor dijo, mire, dice, el ser humano tiene muchas neuronas, dijo, neuronas.
Ah.
Neuronas, que son, dice, unas cositas chiquititas así, que tenemos en la cabeza. Pero dice, con eso pensamos, con las neuronas, dice el tipo. Yo estaba fascinado frente al televisor.
¿No lo grabó?
Ante esa, no lo grabé. Verá. Porque tenía miedo que si iba a buscar el grabador no lo encontrara. Y me perdía por ahí lo mejor. Y dice el tipo, porque me acuerdo como si fuera ayer.
Ah, bueno, pero es una definición un poco simple.
Sí, fue ayer, sí, en realidad. Dice eso que le dije, ¿no?
Sí.
Pero dice, Tenemos muchas neuronas adentro del cerebro, dice el hombre, ¿no? No una, ni dos, ni tres, como 500, dicen.
Ah.
Como 500 neuronas. Y sin embargo, el hombre en su ignorancia...
Ignorancia.
Esto es un en su ignorancia, el hombre dice, no utiliza todas las 500 que tiene.
¿Y cuánto usamos?
Utilizan, ponele, cuantimás 30.
Claro, en el porcentaje
dice
es muy
el tipo,
poco.
Lo que hay que hacer, dijo, ya medio sí. Se acomodó en la silla, ¿no? Sí. Dice, es utilizar las 500 neuronas.
Ah, y con eso vamos a hacer llover.
Y con eso, no solo llover, ¿no? Eso lo agrego yo, llover. Sí. Podemos hacer un mundo mejor, dijo el tipo, y se cayó de la silla.
Medio parecido al otro que daba la conferencia de los ovnis, este.
Era el mismo. Escucharemos a Edmundo Rivero.
Opa.
En la canción que se llama Sol y Lluvia, tocando, cantando y tocando él mismo la guitarra. Adelante.
Muy bien.
A toda pena, vitalidad, su alivio. No puede calmar un punto, vitalidad, mi martirio. Porque mi querer más hondo, vitalidad. Dichas y penas en mi alma, y penas en mi alma, vitalidad, viven juntas, así bajo el mismo cielo, vitalidad, se conjura, celajes y nubarrones, vitalidad.
Hemos escuchado en La Venganza Será Terrible, Sol y Lluvia, interpretado por Edmundo Rivero.